Manga Films.
Un perro andaluz, 1928. Película muda no recomendada para menores de 18 años.
Le Grand Films Classic presenta... La música de esta película procede de la guía internacional del disco. Tristán e Isolda de Wagner está interpretada por la Orquesta de la Ópera de Frankfurt bajo la dirección de Karl Bamberger. La sonorización de la versión integral de esta película ha sido realizada en 1960 bajo las indicaciones de Luis Buñuel, siguiendo la sonorización con discos que él realizó en la primera presentación.
Un perro andaluz.
Puesta en escena de Luis Buñuel sobre un guión de Salvador Dalí y Luis Buñuel. Con Simon Marell y Pierre Bachev. Érase una vez.
Un hombre afila su navaja barbera sobre el cuero tensado. Es el propio Luis Buñuel, de complexión fuerte, nariz grande y ojos algo saltones. El humo del cigarrillo que mantiene en la boca rodea su rostro. Prueba el filo de la navaja cortándose la uña del pulgar. Sale al balcón portando la navaja en la mano. Mira a la luna llena que brilla en la noche. Coincidiendo con una fina nube que pasa cortando la luna por la mitad, aparece el ojo de una bella joven. Un hombre le sujeta los párpados y, aplicándole la navaja barbera, le secciona el globo ocular.
8 años después.
Un joven avanza por la calle en bicicleta. Sobre el traje lleva ridículos volantes blancos en cabeza, cuello y cintura y una caja de madera colgada al cuello. La caja tiene la tapa a rayas blancas y negras y el ojo de una cerradura. En el interior de un piso, una chica lee sentada junto a la mesa de un salón dormitorio. De repente levanta la cabeza como si notase algo a la vez que el hombre de la bicicleta se aproxima por la calle. Arroja el libro sobre la mesa que queda abierto mostrando la reproducción de un cuadro de Vermeer en el que aparece una joven bordando. La chica se levanta y apartando los visillos mira por el balcón. Abajo pasa el ciclista con sus extraños volantes al viento. Enfadada, la chica parece soltar improperios. Abajo el ciclista cae a plomo sobre el borde de la acera. Aún enfadada, la chica se dirige a la puerta. Sale del piso y baja la escalera hacia el portal. Sale a la calle y ve al ciclista caído. Alarmada, se arrodilla junto a él y le besa reiteradamente la frente, la boca y las mejillas. Después, ya en su habitación, la chica coge la caja que portaba el ciclista, la abre y extrae un envoltorio. Lo despliega y aparece un cuello de camisa desmontable y una corbata. Sobre la cama vacía ha colocado los volantes del joven ciclista componiendo su figura. Ahora coloca el cuello, la corbata y la caja que colgaba sobre el pecho. Confeccionada esa figura yacente, la chica se sienta junto a la cama como velando el inexistente cuerpo. Tiempo después, el nudo de la corbata se confecciona solo en el cuello desmontable. La chica mira con intensidad hacia la cama. Vuelve su mirada hacia la puerta de la habitación y se sorprende al ver al ciclista que se está mirando la palma de la mano. En el centro de la mano hay un hormiguero en el que las hormigas entran y salen incesantes. La chica se levanta, se acerca al joven y mira el hormiguero que tiene en la palma de la mano. Ella mira al joven interrogante y luego otra vez al hormiguero, cuya imagen se encadena con la de un peludo sobaco y un erizo de mar. Abajo en la calle, una joven encuentra en el suelo una mano cortada y la remueve con un bastón de junquillo. La gente se arremolina a su alrededor y un gendarme los mantiene a raya. La joven lleva corbata y un varonil corte de pelo. Remueve la mano de cuyo muñón sobresale el hueso cortado. La gente se remueve impresionada por la visión del miembro cercenado. La chica y el ciclista ven la escena desde el balcón del dormitorio. Abajo, el gendarme se cuadra ante la joven encorbatada y parece comunicarle que ha de guardar la mano encontrada. El gendarme la recoge y la mete en una caja rayada similar a la del ciclista. Entrega la caja a la joven, que la aprieta contra su pecho con amargura. Arriba, la pareja del balcón mira de forma inexpresiva. Abajo, el gendarme se cuadra ante la joven y disuelve a los curiosos, que se dispersan dejándola sola en mitad de la calzada. La joven queda como ausente, apretando la caja contra su pecho mientras los automóviles pasan rozándola, lo cual parece despertar el sadismo del ciclista arriba en el balcón. El ciclista habla a la chica que está con él, señalando con el gesto hacia la joven de la calzada, cada vez más amenazada por el ahora intenso tráfico. Un coche viene de frente hacia ella y la arrolla, dejándola tendida en la calzada con la caja al lado. Desde el balcón, el ciclista casi babea de placer. Los transeúntes se arremolinan en torno al cuerpo de la joven. Excitado, el ciclista vuelve su rostro hacia la chica que está con él en el cuarto. La mira con lubricidad y le echa la mano a sus pechos. Ella retrocede. Él avanza casi babeante. La arrincona contra la pared. Le agarra los pechos y ella se zafa. Él insiste y ella vuelve su rostro y se deja hacer. Él le soba los senos con los ojos en blanco y un hilo de sangre cayéndole de la boca. Por un momento, el pecho de la chica aparece desnudo bajo sus manos. Los senos se transforman en dos glúteos desnudos que son sobados por el ciclista, tornando después a su forma originaria. El ciclista resopla morboso y la chica le empuja y corre por el cuarto perseguida por él. Arrinconada, ella coge una raqueta de tenis y la levanta contra él. Él parece dudar, pero decide seguir acosándola. Pero la chica, parapetada tras una silla y con la raqueta levantada, enseña sus dientes con fiereza. Él se detiene, mira al suelo y parece encontrar algo. Son dos sogas de las que cuelgan sendas planchas de corcho. El hombre las agarra, las pasa por sus hombros y camina hacia la chica tirando de ellas. La chica mira asombrada, pues las sogas tiran de sendos pianos de cola, sobre cada uno de los cuales hay una vaca degollada cuya sangre corre por la cabeza, que a su vez cuelga sobre el teclado. Aterrorizada, la chica se aprieta contra el rincón, volviendo su rostro hacia la pared. Frente a ella, el joven avanza lentamente tirando de las sogas. Pero ahora, además de pianos y vacas, dos sacerdotes con sotana y babero cuelgan de las sogas. La chica los ve y queda asombrada. El joven tira con gran esfuerzo y va acercándose poco a poco. De un salto, la chica sale del rincón, abre la puerta y escapa del cuarto. El joven suelta las cuerdas e intenta seguirla, pero ella cierra atrapándole la mano con la puerta. El joven se retuerce de dolor sin poder liberar su mano. Al otro lado, la chica empuja la puerta, mira la mano del joven y ve el hormiguero en el centro de su palma con las hormigas manando en gran cantidad. Mientras empuja la puerta, la chica mira hacia la cama donde colocó los volantes y la corbata del ciclista y ve que su cuerpo se ha materializado. Ya no está tras la puerta, sino en la cama con sus absurdos volantes blancos en cabeza, pecho y cintura. El joven sonríe con sadismo.
A las 3 de la mañana,
un hombre llama al timbre de la puerta a la vez que unas manos sacuden una coctelera, símbolo sonoro del timbrazo. El ciclista se alarma y la chica va a abrir. El hombre entra resoluto, se detiene ante la cama y manotea en el aire, imprecando al ciclista y ordenándole levantarse. El ciclista le mira apocado pero no se mueve. Entonces el hombre, al que no vemos la cara, le agarra por la pechera y lo levanta. Ya en pie, le arranca los absurdos volantes, abre el balcón y los tira a la calle. Arroja también la caja de madera. El ciclista intenta esconder la correa que sujetaba la caja, pero el hombre se la arrebata y la arroja a la calle. Después señala la pared. El ciclista se niega al principio, pero finalmente va hacia ella y queda castigado mirando a la pared. El hombre del que seguimos sin ver el rostro le indica que ponga los brazos en cruz y así lo hace.
...16 años antes...
En el mismo lugar, con el ciclista cara a la pared, el hombre gira y vemos su cara. Se trata de él mismo, el propio joven ciclista que va hacia un pupitre escolar que ha aparecido en el cuarto con viejos libros y cuadernos infantiles, ahora avejentados y llenos de polvo. Coge dos libros escolares y va hacia su otro yo que continúa cara a la pared. Entrega los libros al joven ciclista colocándole uno en cada mano y volviendo a ponerlas en cruz para continuar el castigo, ahora agravado por el peso de los libros. Mira al joven ciclista y mueve la cabeza apenado por su mala conducta. Hace intención de abrazarlo, pero detiene el gesto, gira y se aleja de él. El muchacho ciclista gira hacia el hombre representado por él mismo. Los dos libros se han transformado en dos revólveres que esgrime en sus manos. Llama al hombre que próximo a la puerta se detiene y se vuelve. Con el rostro transformado por el odio, el muchacho le dirige unas palabras. El hombre le mira con la serenidad de un mártir. El muchacho dispara acribillándole. El hombre cae lentamente y en su caída la habitación se transforma en un jardín donde sentada de espaldas hay una joven desnuda. Las manos del hombre se apoyan en los hombros y resbalan por la espalda de la mujer hasta quedar inerte en el suelo. Entonces la joven se diluye en el aire. Varios hombres que podrían ser policías o recogedores de cadáveres se acercan al cuerpo inerte. Comprueban si late su corazón y rebuscan en sus bolsillos. Uno de ellos se acerca a otro que parece ser el jefe y que viene acompañado de un hombre mayor apoyado en su bastón. El que parece ser el jefe ordena cargar el cadáver. Los demás lo hacen y avanzan por el parque portándolo en volandas en extraña procesión. Mientras tanto, en el piso... La chica entra en su dormitorio y ve una mariposa peluda posada en la pared. El color de la mariposa dibuja en su lomo la forma de una calavera. Ella la mira atemorizada. Pero ahora es el joven ciclista quien está frente a la chica. De repente el joven se lleva la mano a la boca, luego aparta la mano, su boca ha desaparecido. La chica parece imprecarle mientras se retoca el carmín de sus labios, pero una pelambrera aparece en el lugar de la boca del hombre. Alarmada, ella se mira el sobaco, su pelo ha desaparecido y ahora ocupa la boca del joven. Enfadada, ella se coloca un chal, saca la lengua burlándose del joven y se marcha. Absurdamente, la puerta de su habitación da a una playa pedregosa desde la cual otro joven con bombachos y chaleco de punto la saluda. Ella corre hacia él y se reúnen junto al agua. Ella se excusa por la tardanza, pero él le muestra la hora en su reloj de pulsera. Ella le hace carantoñas y luego lo besa apasionadamente en la boca. Finalmente él responde al beso y se alejan entrelazados por la playa. Thank you. caminan con dificultad por la playa de rocas. De repente se topan con unos objetos que el mar arrojó a la playa. Se detienen y los miran un momento. Es la caja de madera, ahora destrozada, la correa y los volantes que aparecen embarrados. El joven da una patada a los restos de la caja. La chica se agacha y recoge los volantes y la correa. Se los da a su acompañante, el cual los mira uno a uno y luego los va arrojando de nuevo al mar como objetos inservibles. Tras lo cual, la pareja se entrelaza y continúan su paseo por la playa.
En primavera,
los torsos yacentes de ambos jóvenes emergen de la arena como objetos de desecho arrojados por el mar.
Fin. Con Simon Marel, Pierre Vachez, Jaume Miravitxes, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Pancho Cosío y Juan Espandiu. Guión audiodescriptivo y coordinación del sistema UDESC, realizados por Javier Navarrete.